Bienvenidos. Recomendamos ajustarse los cinturones antes de ingresar a la siguiente caótica película sonora, de la cual usted es protagonista. Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos, en caso de que el mundo se desintegre.
Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la cuadra milésima septuagésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicándose a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola amigos de la espada luminosa.
Cerramos la semana de mitos con la espada luminosa. Y cerramos la semana de mitos un viernes 13. Que ya de por sí es un mito en la cultura angloparlante.
Sí,
bueno, películas de horror y ya sabrán. Pero hoy no es una motosierra ni una aparición espectral lo que nos convoca, sino, como bien dijo el lagarto, una espada luminosa en este viernes 13. No específicamente láser. No específicamente. Pero, ¿sabe qué?
Póngale.
Vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto. Comenzado por Consejos Conferencias Espacio Cósmico. Es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán. ¿Cómo está, Capi?
Bueno, la perfecto. Espada Jedi.
Sí, güey.
Hoy podría ser tranquilamente.
Sí.
Pero bueno, no se trata de eso.
Ajá.
Aunque a lo mejor se trata de una invocación
póngale.
Sí, señoras y señores, es el momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, que sí, mamacita. Totalmente preparada para un viernes.
Y sí.
Total.
Aparte, ella es luminosa.
Es luminosa.
Es casi, podríamos decir,
ajá,
luz. Señoras y señores, es momento de presentar ahora al técnico de este viaje. Con ustedes, Sol Mico.
Venga, de Mico. Costa, Mico.
¿Quién no quisiera tener una espada luminosa?
Bueno,
y mucho más. Y usted es fan de la saga Star Wars.
Póngale.
Y ha visto todas esas chingaderas. No, pero vamos a hablar. Sí,
no
es
no,
otra
claro
cosa.
No,
Mico, totalmente de acuerdo con usted.
No, que vamos se pinte de luminoso.
No,
eso no aplica.
Vamos a hablar de la espada de luz de Camboya. Bueno, en Camboya, sudeste asiático, como ya saben, antes de que llegaran los franceses, antes de que llegaran las tropas americanas, antes que los rociaran a todos con napalm, antes de ser la región pobre que es en la actualidad,
ajá,
era un sitio riquísimo, económico y culturalmente hablando, en el que
y
hoy
pues,
solo
claro,
quedó lo culturalmente hablando, convengamos, ¿no? Pero bueno, ahí existe un mito que conmoverá, como decíamos, a los fans de Star Wars. Cuenta el mito que en la zona existía un rey muy, muy antiguo, pero muy antiguo.
No,
¿qué basaba su ¿en qué basaba su poder este rey? ¿En un enorme ejército?
No.
¿En un decretos que lanzaba así políticamente? No. Tenía un arma que llamaba espada de luz. Y que se decía que era una espada tan, tan afilada, pero tan bien pinche afilada, que podía cortar cualquier material y estaba hecha de luz pura y dura.
Chale,
señor
wey.
Rey,
sí,
¿de qué está hecha su espada? De luz pura y dura. Mire, lance un cabello al aire. ¡Fring!
A la mierda.
Sí, con esa arma cualquier ejército era derrotado,
ajá,
pues se afirmaba que era lo más poderoso que existía.
Sí, que
luego
sí
fue avanzando el tiempo y se dieron cuenta, bueno, con la llegada de los franceses,
el
napalm y
se
demás,
complicó,
que había cosas,
¿no?,
más poderosas. Pero bueno, era más poderosa que la espada de He-Man.
Claro.
Vio
wey
que también tenía como su luz. Por el poder de Grayskull, más poderosa que Excalibur, más poderosa que la espada de los tres mosqueteros, más poderosa que la espada del zorro. La espada también servía para tener a raya a los súbditos que huían despavoridos cada vez que veían asomarse por la cima del de la montaña la puntita.
La chale.
Se asomaba la puntita al rey Naval.
Y decía, no, la puntita,
está
la
enojado el rey Naval, va a chingar a todos.
Y sobre todo servía para eso, ¿no?
Sí, sobre todo servía para eso.
Sí,
o sea, lagarto.
Básicamente.
Vamos, una exquisita metáfora del poder y de su orden represivo.
Sí, que sí.
O sea, cada vez que, ¿cómo está el pedo?
Vale,
aparecía la puntita de la espada, pura luz dura, y se iba asomando y ya todos se comportaban correctamente.
No, nos cargó el payaso.
Sí, esa espada, fíjense, aparece en grabado grabados en relieves de los templos. Algunos dicen que era extraterrestre. Ajá. Porque las cosas muy antiguas, cuando no sabemos, son los alienígenas.
O algo así.
Alienígenas ancestrales, sí. Seguramente. Otros que era de plasma.
Ah.
Otros dicen que era de origen divino.
Ajá.
Y todos hablan sobre la espada de luz de Camboya, sin saber específicamente qué carajo era. Ajá. Pero era muy luminosa, de luz pura y dura. Y bueno, usted quiere que le asome la puntita por el cerro.
No, nadie lo quiere.
Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde la Ciudad de México llega el Raspig.
Ah, ¿cómo estás, Raspig?
Hoy vengo con un momento de reflexión.
De reflección.
Momento de reflexión. Sí. Vio lagarto cuando uno está medio pedillo. No digo que sea el caso de Raspig. Pero empieza como a filosofar.
O sea,
¿y de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo? Y últimamente, lo que le da a uno mucho, sobre todo si uno está medio rogelio, si uno ha pasado, básicamente, si uno empieza a contabilizar años, es reflexionar sobre la tecnología.
Ah, chale.
La reflexión generalmente es muy fea, porque generalmente llega al mismo sitio.
¿A qué sitio?
Un sitio pendejo, pero que vale la pena reflexionarlo.
Póngale.
Reflexionemos juntos, amigos, tomémonos de las manos.
A
hoy vengo con una reflexión muy curiosa
si puedo reflexionar con usted.
No, sobre las pinches distancias que ponemos los humanitos hoy en día. Hace un par de años, cuando me rompí el codo derecho, andaba en bicicleta y bueno, me estuve encontrando con una vecina. Ella también se había lastimado un pie.
Ah,
y ya todos rotos, los tullidos ahí entre la desgracia se unieron. Constantemente nos encontrábamos en la escalera del edificio y nos burlábamos de nuestras desgracias.
Ajá.
Tras recuperarnos, el contacto se volvió completamente esporádico y sin sentido.
Totalmente, güey, totalmente.
Yo creo, usted apuntó mal la reflexión. La reflexión que está con madre debería ser...
Póngale.
¿Qué pasa cuando las cosas que nos unen...
Que no se casó, güey.
Sí, no,
porque hay gente que se casa en chinga y luego se da cuenta que no tiene nada que ver.
No, que lo único que tenían en común...
O un,
lo único que tenían
una flor que se les cayó en el...
Seamos más metafóricos, claro, lagarto.
Sí.
Lo único que tenían en común...
Póngale.
Era una herida coyuntural.
Póngale.
Que luego de sanada...
Sí, ya fue.
Ya fue, ya no tenemos nada en común. Pero bueno, ahí estábamos. Ella también se había lastimado en pie, entonces yo le decía... ¿Y cómo está ese pie? Ay, ese pie, no sé, mejor que tu codo. Y mi codo, aquí lo ves, ya puedo mover el brazo. Tú puedes mover el pie. Y así teníamos una conversación fluida que como una hora, constantemente. Pero bueno, luego, tras recuperarnos, el contacto se volvió esporádico. Y un día le dije en el elevador del edificio, ¿y cómo está tu pie? Está perfectamente, gracias. Cerró la puerta y se fue. No mames, güey. Claro, ya estaba en otro pedo ella. Ya estaba totalmente curada. Por alguna otra razón, en todo ese tiempo, no pudimos establecer una charla. Obviamente, la damita me agrada. Para algo más que una amistad o para algo más que dialogar sobre heridas ociomusculares. Sin embargo, no fue sino hasta hace algunas semanas que nos encontramos y casualmente le... Bueno, no tan casualmente, ¿no? Le solicité su teléfono. Sí, desde entonces hemos platicado por ese bendito maldito WhatsApp. Pero de una manera de... Y pláticas. En fin, desde hace unas semanas estábamos quedando en salir, pero sin concretarse nada por las ocupaciones que tenemos ambos. Bueno, la charla se limita a los caracteres que una aplicación móvil nos permite. Vivimos a escasos metros. Prácticamente yo puedo escuchar cuando ella sale, entra, cuando se desplaza por su apartamento y ella lo mismo conmigo. Pero nos limitamos a emojis y acá, Y igualmente yo no creo que nos limite. Hay mucha gente que habla mucho más y es mucho más conversadora, basada en emojis y emociones a través de soportes electrónicos que en
es
persona.
Que quizás hay, póngale, carillas.
Hay carillas, hay emojis.
Claro, que representan algo que no tendría función de escribir, ¿no?
Y que usted no podría poner en directo, ¿no?
Sé que sí.
Usted no puede, o sea, me hace un comentario y yo le saco la lengüita y le abro los ojos grandes. Usted dice, ah, este puto, ¿qué?
Está chido, está chido.
Está con madre. Sí, sí, o le hago una carita como que llora y se ríe a la vez y da vuelta sobre sí misma.
Claro.
Es tremendo. Nosotros estamos totalmente a favor de la tecnología. Imagínense, a nosotros nos quitan las tecnologías.
Y valimos.
Estamos más jodidos del codo, del pie, de todo, olvídese. Bueno, seguiremos con las reflexiones del Raspig desde Ciudad de México, al cual le mandamos un abrazo enorme.
Abrazo, güey.
Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Motherforker desde Mérida, Yucatán, México. Nave, escucho que hay algunos desintegrados, desintegrados que escriben desde Argentina.
Ah, mire.
Ese país recontrafundido ahí en el sur del continente americano. Y bueno,
sí que sí,
pues les quiero platicar una anécdota al respecto. Una anécdota que une a mi persona, el Motherforker y argentinos. Un abrazo para todos.
Muchas gracias.
Estaba esperando la autorización de ustedes.
Pero
con todo gusto. Un abrazo para el Motherfucker de Mérida, Yucatán, México.
No sé, pues están todos muy sacados. A ustedes gracias por elegirme y ustedes también gracias por elegirme. Se lo digo al comienzo, se lo digo al final. Los amo. Chau, chau.
El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Regresamos a la península yucateca con el Motherfucker de Mérida, Yucatán.
¿Cómo está, güey?
Que dice, mire, nos dejó a todos los argentinos. Están muy atentos en estos momentos. Qué va a decir usted de los argentinos. Bueno, resulta que yo en toda mi vida...
Acabamos de salir de Argentina,
sí,
¿no?
Acabamos de salir. Qué bonito, Argentina.
Qué bonito.
Digamos Argentina porque luego vio cómo son.
Tampoco estuvimos nada más que en Buenos Aires.
Qué bonito Buenos Aires.
Pero sí, qué güey.
Buenos Aires, la reina del plata. Buenos Aires, mi tierra querida. Sí, mucho tango, mucho todo,
mucho,
¿no?
Todo,
qué
mucho
bonito,
todo.
Qué bonito.
Muchas
bueno,
gracias.
Muchas gracias, amigos de Argentina. Resulta que en toda mi vida yo solamente he conocido personalmente a un argentino.
Ah, mire.
Sí, bueno, en realidad un grupo, pero bueno, esto fue hace algunos años cuando vivía aún en casa de mis padres. Resulta que mi hermana menor quería ir al circo. Y bueno, y mis padres pensaron que era bueno que yo fuera con ellos, ya que casi no salíamos todos juntos porque yo solo quería salir con mis amigos y agarrar
pedo,
y ya sabes, y andar así, en la rumba y la chingada. Y mis padres dijeron, es buen momento de reencaminar a esta oveja perdida
que
acompañe a la hermanita porque nosotros al circo no queremos ir ni en... Entonces, bueno, vaya con su hermana. Fuimos al circo, mi hermana y yo, todo bien, con los payasos, domadores, trapecistas, la mujer barbuda, las tres boobies, todo hasta que aparecieron los gauchos argentinos.
¿En el circo?
Achicarachi. Sí, los gauchos argentinos en el circo.
Usa condón,
cuídate la garcha.
Ah,
y así,
claro. Sí.
Bueno, y dos tipos eran. Conoció a dos argentinos.
Ah, mire usted.
O el otro, ojo, cuidado, puede ser que sea chafa, ¿no?
Ah, puede ser,
Yo he visto, por ejemplo, mariachis peruanos.
Ah, no manches.
Yo sé, y así, cosas así.
Sí.
Entonces puede ser un gaucho argentino que en realidad, es chamba. Entonces dice, ¿y de qué parte de Argentina eres?
Póngale.
De Cochabamba, le dice. O cosas así que se dan, ¿vio? Bueno, entonces los gauchos argentinos, dos tipos con traje como los de los malos de la primera película de Superman y que tenían unas boleadoras con punta de metal que hacían girar y golpeaban el piso haciendo un chingo de ruido, ¿vio? Y así estaban. Bueno, entonces el maestro de ceremonia dijo... ¡Que baje algún imbécil del público! Y yo pensé, ¡oh, qué chido!
¡Qué comadre!
A ver quién es el pendejo que baja y hace el ridículo ante todo espectáculo. Sí. Bueno, y vio el seguidor, el foco gigantesco se detiene en mí.
¡No way!
Me dice, ¡tú, el muchacho que está ahí en la cuarta fila! No hay ninguno. Yo no sabía cómo hacerme pendejo. Sí, fui yo. Normalmente no hubiera bajado argumentando que tenía la rodilla lesionada o que mi religión no me lo permitía. Pero a mi hermana le parecía increíblemente súper que yo fuera parte del show.
La verdad que
entonces me doy vuelta
no
a ver a mi hermana.
Más divertido que ver a un hermano
haciendo el totalmente, ridículo. Primera vez en el circo, totalmente. Los gauchos argentinos, el foco iluminándome a mí,
el foco.
Y mi hermana mirándome con cara de, vas a ser mi pinche héroe, hermano, por favor, hazlo. Bueno, bajé y el gaucho me pidió que pusiera un cigarrillo en mi boca. Chale. Pon este cigarro en tu boca, pibe, le dijo. Sí, y que él con las boleadoras lo voltearía. Sí, pero que por nada del mundo me moviera, puta ya madre. Que era súper muy peligroso, que me podía destruir totalmente el rostro y quedar total, y que él no se hacía cargo de todo eso. Puede fallar, me dijo. Tengo el pulso, fíjate, y le temblaba la mano. Me dijo que cuando él gritara, yo diera un paso hacia atrás.
No.
Sí, ya que de lo contrario me podía destrozar totalmente la cara con las boleadoras. Finalmente empezó él a bailar. Sí. Y empezó a chicarachi, a chicarachi, a chicarachi. Y a girar golpeando las boleadoras. Y de pronto gritó. Y ya, di un paso atrás. Sí. Y todo el pinche circo se rió en mi cara pensando que yo estaba, era un culo y que me había cagado de miedo y que me había echado para atrás. Entonces entendí que todo fue parte del show, un propósito para hacer parecer que claro, que estaba atemorizado.
Sí que sí,
entonces el gaucho me dijo, no, chiquito, no tengas miedo. No, dejá que yo te voy a sacar el pucho de la boca con las boleadoras, me dijo. Después el gaucho me dijo, y no te muevas. Y comenzó de nuevo. Achicarachi, achicarachi. Y yo pensaba, bueno, ahora sí no me muevo, pase lo que pase. Pues pero claro, si me da con las boleadoras, le rajo la madre. Entonces la punta de la boleadora comenzó a golpear el cigarro. Ajá. Pero no lo tiraba. Finalmente pensé que no valía la pena desbaratar el físico. Claro, por el orgullo, y escupí el cigarro. En uno de los pases de boleadora escupí el puto cigarro, la verga. La gente aplaudió de pie, diciendo, ¡Argentina! ¡Qué generosidad, qué talento, qué increíble! Y el gaucho, claro, la gente aplaudió a rabiar pensando que el gaucho era bien chingón, y yo regresé a mi lugar donde mi hermana estaba súper feliz por el espectáculo. Me abrazaba y me decía, ¡te rifaste, brother, te rifaste! Sí, para terminar les diré que fue el último circo al que fui en mi vida. Mando saludos a todos los argentinos, menos a los gauchos con boleadoras, esos que chinguen a su madre. Cambio y fuera, dice Elmo Underfucker desde Mérida, Yucatán, México. Damas y caballeros, llega la chica que le gusta el porno.
¿Cómo está, chica que le gusta el porno?
Qué horrendos. La chica que le gusta el porno. Qué horrendos.
Sí.
Qué horrendos. Que son ustedes. Por Dios. Qué horrendos los imanes turísticos. ¿A quién les puede gustar? Qué huevos comprar esas mamadas. Me avergüenza supremamente la situación de comprarlos, de tenerlos, de tener que elegirlos. Porque el pedo es que a mi mamá.
No, quizás nos regalaron.
Mi mamá los colecciona. No, más allá de eso. No, son muy bonitos, sí. Yo lo que creo que el imán, querida chica que le gusta el porno, es la relación más baja de la pirámide de cariño turístico. No, puede, no sé, una postal puede ser también.
No sé,
deme 120 postales que le tengo que llevar a los compañeros de chamba. Bueno, no sé, o sea, regalazo para los más cercanos.
La puede guardar dentro de un
libro. Sí, molesta menos.
Qué chingados hace.
Bueno, la madre de la chica que le gusta el porno, en determinado momento.
Odio los refris llenos de imanes.
Bueno, no vaya a la casa de la madre de la chica que le gusta el porno, porque cuando le preguntan, ¿puedo tomar un refresco? Sí, está en la nevera. ¿Y dónde está la nevera? Debajo de todos esos imanes.
Sí.
Y no mames, toda parte del mundo, los lugares que he visto, los sitios que he conocido y visitado, y cada uno ya sabe.
Muy bien.
La chica le gusta el porno, su madre es un ser especial, ya la conocemos, y además es amor.
Es amor.
Porque sabe el peso que le saca a un pinche güey que va de viaje y dice, ¿qué les llevo? Y la chingada dice, un imán a esta vieja y los colecciona.
A huevo.
Yo creo que es un acto solidario.
Adelante,
en realidad,
no le gustan.
A su madre no le gustan los imanes.
Claro,
pero es para no meter en compromisos a la banda. Dice, a mí con un imancito yo me los colecciono.
Sí que sí.
Perfectamente, es una genia. Bueno, no, y yo le decía mi teoría de que es...
Igualmente.
Sí.
Prefiero los imancitos de lugares a los imancitos de publicidades.
No, bueno, luego están los imancitos de publicidad.
En el culito.
Espere, pero tiene una practicidad el imancito de...
De publicidad, sí,
está teléfono. Bueno, pizzería, Autos Arturo, y usted
agéndelo.
Llama. Claro, agéndelo. Un desastre. Bueno, la cuestión es que yo creo que va regalazo para los más cercanos, regalo para los queridos.
Póngale.
Y para los que tienes que quedar andar más o menos bien. Póngale. Va, y a Vero, sí, si los estimas un poco más. Y si no, te valen verga directamente y debe ser cortés, póngale una tía que no ves mucho o un compa imancito, de la chamba. Sas, imán pedorro sí, de una trajinera de Xochimilco.
Póngale.
O de una góndola. O lo que es peor, sí, esos edificios totalmente deformes, son bellísimos, pero en el imán quedan deformes. Sí, sí, por ejemplo, bueno, el Duomo de Milán, en imán, no mames. Y aparte ocupa medio refri. Sí, y bueno, tú, ¿qué pedo? Estamos de acuerdo. Siempre con usted, ajá, la chica le gusta el porno.
Aquí, yo, sí, en la nave hay tres.
Hay tres imanes.
Pegados, sí, del lado de atrás, que están bonitos. Sí. Pero no recuerdo qué son porque están del lado de atrás.
No sé, son unos de Holanda que seguramente adquirimos totalmente drogados. Sí. Y al...
Póngale.
No, hay imanes, hay imanes. Sí, hay, sí, imanes, pero se, también se pierden.
Pero están pegados del lado
que a la muda le gustan.
Así, sí, y contra, sí, la pared.
Y bueno, pero cuando, están, uno, pero están, cuando están, uno va superando la cantidad, póngale, de imanes, sí, sí, igualmente, sí, yo estoy hablando y estoy pensando en qué mal estamos quedando con gente. Gracias a los que nos regalaron,
están,
imanes.
Están.
No, están.
Pero están,
bueno,
en,
estamos diciendo que están gachos. Estamos diciendo
están
que
gachos,
están,
sí,
gachos, güey, están gachos. Están gachos ahí escondidos. Un beso grande para la chica que le gusta el porno, que le estaremos haciendo llegar un imán de una virgencita. Que no conocemos su origen, pero vio, sí, las virgencitas, nah, son todas más o menos a iguales. Tomar, usted, sí, ahí, y échale ganas. Un beso para la chica que le... ¿Sabe qué? Peor, ¿qué? Que... I love Cancún en la playera.
Y eso sí, está muy mal.
Y eso está muy mal.
Y que se lo regalen peor, porque pero... eso, ¿qué chingados hago ni para dormir?
Claro, y no, y nunca en mi puta vida estuve en Cancún.
Claro.
Y ando por ahí con I love Cancún. Y la, no, primera pregunta, cuando, póngale, no tienes un puto tema de conversación,
¿te gusta Cancún?
Oye, Raúl, ¿y cuando estuviste en Cancún? No, chingada madre, eso es una sobrina que me trajo. Sí, sí. No, ni mergas. Un abrazo para la chica que le gusta el porno. Hola, ¿cómo están, amigos? Hablando de viajes, de, sí, y de todo, sí, eso llega la niña perdida de Ciudad de México.
¿Cómo está, niña perdida?
Pirata Lagarto, ¿cómo les trata la vida?
Pues muy bien.
Espectacularmente.
Muy
les
bien.
Cuento que hace unos meses, ajá, mis padres vinieron a visitarme a México. Un tembladera.
Sí, que sí.
Eso cuando hace mucho tiempo, no, que, man, vivimos solos en otros países,
no,
y llega la familia.
Sí.
Bueno, entre las actividades que eran de su interés, está, no, porque mi hija vive en México.
Sí, que sí.
¿Y qué les interesa conocer de México? Pues Cancún, no mames.
No, y claro, sé.
Esa es la,
sí,
gente que merece la playera de Elon Cancún.
Lejos, totalmente.
¿Sabe que hay,
sé,
un que chingo, sí, de inmancitos en el culo?
Sí.
Por decir, lo que más quiero conocer de México es Cancún. Estamos, no, mal.
Estamos mal.
Ya,
wey,
de
estamos
plano
mal.
Estamos mal. Pero como no queremos meternos con la familia de la niña perdida,
sí,
le enviamos un saludo.
No, está bien, porque,
sí,
si no.
¿Cómo está?
Está bien. Hay lugares que son para turistas chafas, que,
ah,
tienen,
sí,
que llenarse de turistas chafas para que no estén molestando en otros lugares.
Usted le está diciendo
más
turista chafa,
no,
a mi madre,
jamás,
y a,
jamás,
mi padre.
Bueno, turistas,
sí,
de segunda calidad.
Turistas,
no,
de segunda,
perdón,
a mi, digo, madre y a,
turistas,
mi padre.
Turistas comunes.
A, comunes a mi madre,
sí,
y a mi,
turistas,
padre.
Turistas comunes.
Sí.
En caso de que el mundo se desintegre. Una nave espacial alrededor de tu cabeza.
Buscando petróleo, uno nunca sabe.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde la Ciudad de México, capital de la República Mexicana, llega la niña perdida.
¿Cómo está, niña perdida?
Bueno, sabe que traigo como una mochila de piedras.
Ajá.
Tengo como enanitos colgados los huevos.
¿Quién, usted?
Tengo como el pechito cerrado.
¿Quién?
Quiero sacar... Yo. Quiero sacar algo,
¿pirata?,
de mi bronco... El pirata. Quiero,
ajá,
sacar algo de mi bronco pecho.
Sáquelo, sáquelo.
Niña perdida, no sé, discúlpame, ya sabes cómo es esto. ¿Qué? No nos podemos quedar con nada porque,
ajá,
luego nos salen granos en la frente purulento. Quiero decir algo,
sí,
luego leeremos el mensaje.
Sí, que sí.
Su padre me desagrada. No lo quiero conocer nunca en la vida. Espero no cruzarme con esa persona en mi vida. Yo sé que su padre y usted vio, no sé qué,
póngale,
son las, sí, relaciones, sí, de cercanía,
no,
los padres.
No,
uno cuando le tocan al padre. Pero bueno, usted escribió el programa, se,
sí,
expuso,
se puso, sí,
y,
sí,
sabe que aquí,
chale,
la boca,
feo,
la boca nos va por delante del,
sí,
espíritu,
sí, sí,
y,
sí,
de la corrección,
ajá,
política. Por lo tanto, me parece,
perdón,
que su padre. Sí,
sí.
Pero, disculpe,
disculpe,
pero,
sí,
espero nunca cruzarme en la vida,
chale,
no con,
güey,
su padre,
sí,
sino con gente como su padre.
Sí, sí,
bueno,
sí,
ahora vamos al mensaje.
Vamos.
Luego coincidirán o no coincidirán conmigo,
sí,
pero aquí no es cuestión de juzgar a nadie,
no,
simplemente juzgar nada más que al padre de la niña perdida. Bueno, la cuestión es que mis padres llegaron a México y Cancún, queremos Cancún. Pero no quieren saber dónde estudio yo, dónde me desempeño. Como la ciudad de México es muy bonita, tiene de todo. Cancún. Bueno, por lo que organicé un tour y renté un coche.
Un tour.
Pues ustedes se imaginan un güero ahí con un martillo. No, viejas, quédense ahí. Bueno, organicé un tour y renté un coche. Mi padre olvidó su licencia de conducir. Y mi mamá no conduce porque es muy nerviosa. Bueno, la causa de que su madre sea muy nerviosa la tiene su padre, que es un ser abyecto y pusilánime. Bueno, así que tuve que conducir casi todo el viaje. Perfecto, visitamos bastantes lugares, aparentemente gastando poca gasolina. El marcador del tanque se mantuvo arriba de los 3/4 del total. Sin embargo, en uno de los últimos tramos, en una carretera deshabitada, sin ninguna estación de servicio cercana, vio como las gasolineras están...
desaparecen.
Usted está, claro, está a la altura de... está en Oaxaca, dice, próxima gasolinera en Chihuahua.
¡No, güey!
Y dice, no, me cargó la ver. Y bueno, ya con solo un cuarto de tanque, y viendo que aún faltaba bastante para llegar a un surtidor, comencé a tratar de manejar con la caja en neutro, auto estándar, lo que pudiera porque teóricamente gastaba menos combustible. Cuando llegamos a una avenida muy transitada, tenía la última línea del tanque parpadeando de la reserva. Puse luz de parqueo porque pensé que el motor se apagaría en cualquier momento, pero en ese instante alcancé a girar la rotonda y llegué a la estación de servicio.
Perfecto.
Un momento muy tenso.
Perfecto.
Muchas gracias. Sí. Podría terminar aquí el mensaje. Sí. Todos nos iríamos a nuestras casas muy felices. Pero, por cierto, mi padre se quejó un montón de la gente, de la ciudad, de la comida, que Cancún no era como él esperaba, del agua, que sabía no sé qué, que lo único que le impresionó fueron los cenotes subterráneos. Escúcheme,
son impresionantes.
Los cenotes, si mínimamente ante un cenote subterráneo de los que hay en la península yucateca, no decía mínimamente.
Qué bonito, a lo mejor es tan bonito.
Vio esa gente que nada lo convence, llena. Están bien, podrían estar mejor, pero bueno, después de todo es un cenote. Un pinche cenote no hay en todas partes. Eso es increíble, es una obra de arte de la naturaleza. Bueno, ¿qué más hay que ver?
Puta
y así,
madre,
los cenotes sí lo impresionaron. Una vez en Ciudad de México, mi padre adelantó la fecha de su vuelo y se fue 4 días antes de lo previsto.
No manches, güey.
Aquí viene lo mejor.
Así que sí.
¿A usted cómo le cae el padre de la niña esta hasta el momento?
Digamos que...
Un típico de esos que van de viaje, que no merecen ir de viaje a ninguna parte del mundo, que salen de su rancho y critican todo.
Sí.
Bueno, perfecto. Adelantó 4 días el pasaje.
Ah, está bien.
Perfecto.
No le gustaba,
dejando a mi madre con mi...
No mames, güey, qué hijo de la chingada.
¿Vio?
Sí, dijo,
no, esto no me gusta, la verga. Sí, adelanté y llegó y dijo, adelanté el pasaje y la esposa le dijo, ay, ¿qué, ya nos vamos? No, yo no sé, tú, cada uno aquí su pedo, yo me voy a la verga.
Chale.
Y la chingada. Así que bueno, dejando a mi madre conmigo hasta la fecha original del vuelo.
No mames.
Porque dice, no, es muy caro adelantar un pasaje, hay que pagar un reembolso, la chingada, no sé qué, a la verga. Bueno, me sentí mal,
sobre todo
por ella, por mi madre.
Totalmente.
Aunque no es raro que mi padre se comporte así. Bueno, entiendo que él no se sintiera lo suficientemente cómodo acá. Escúcheme, turistear no es comodidad. Ir a, para comodidad, quédese viendo Netflix en su casa.
Póngale.
Que no no vamos a cambiar a este hombre. Ya es un señor mayor y no escucha el programa. Bueno, fue un viaje interesante. Saludos, nave, atentamente, la niña perdida desde Ciudad de México. Un beso grande para ella. Hay gente que no merece viajar. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Raspi.
¿Cómo estás, Raspi?
Desde Ciudad de México.
Sí que sí.
Bueno, yo venía filosofando al comienzo del programa que esto, que lo otro, que lo demás allá. Bueno, la cuestión es que con esta amiga que vivimos a 10 metros de distancia
y que nos comunicamos
nada más por WhatsApp. Y a lo mejor salimos en ese momento los dos del apartamento y nos miramos.
No, nada.
Y ni nos saludamos.
Esto
me lleva a pensar que los móviles nos están quitando la vista del mundo. Y la fotografía te quita el alma.
No
es la única persona con quien tengo esta situación de distancia. Evaluamos a las personas por medio de lo que publican y comparten. Totalmente. Bueno, y sin tener esa gran...
Está bien evaluar a las personas por lo que publican y comparten. Si uno es un pendejo y publica pendejadas, está perfecto, güey.
Luego... Sí. Luego,
no
luego
viene. Nada, no, claro, eso, no, eso es otro pedo. Otro
es un Facebook. Personaje, nada que ver lo que no, soy yo en persona, no, como sí. No, generalmente claro, uno sí, no es sí, tan sí. caliente como lo es en Facebook.
Póngale,
o
claro,
cosas así. Sí. Bueno, la cuestión es que sin tener esa agradable interacción de observar a nuestro interlocutor, me pregunto.
Y quizás está muy feo.
¿Qué pasa? Totalmente.
Entonces, la vieja. Puede platicar por WhatsApp que no lo ve.
Y se está imaginando a otro.
Y se está imaginando claro. a otro cuando lo ve y dice, ah, chingado.
Bueno, me pregunto qué pasará. ¿Qué pasará? ¿Qué me duele México. ¿A dónde llegaremos sí. con todo esto? ¿Será que algún día quedaremos conectados a una matriz de telecomunicaciones?
¡Qué chingón!
¡Chingón! ¡Muy bien! ¡Carlos Slim festeja! ¡A huevo! Bueno, lo único que quisiera es ver a algunos amigos a los ojos. Y lo ha hecho. Lo ha hecho y lo hace. No, el Raspi generalmente las reuniones desintegradas pues claro. en Ciudad de México se organizan y ahí está y ahí ve a los cuates a los ojos y ahí interactúa y ahí la chingada. Lo que pasa es que la vecina no le va.
Claro,
claro.
Aquí el único pedo es su vecina
es un pedo tecnológico.
No, no haga toda una historia universal.
Sí, hago la historia universal porque ver la sonrisa de la chica a la que estoy haciendo reír con mis chistoretes y con mis memes, verla en persona riendo, no tiene precio eso. Sí,
pero no, claro. se ve que no se puede.
No, y no se puede. ¿Cómo sería? ¿Que se vayan a vivir juntos?
Pártale entonces, una pierna.
No. Porque lo que tenían en común era la herida. Pero no, usted puede invitarla a su casa y decir, mire, estoy por publicar un meme. Pero antes me gustaría que lo cheques tú. Entonces le invita, le muestra el meme.
Eso es bueno. Buenísimo,
bueno. Y usted le ve ahí todo el rostro, la alegría y la felicidad.
Pero quizás al verlo a usted...
Sí, ahí le tira para atrás.
Claro.
No sabemos, la tecnología es el mundo.
Sí.
Bueno, y que la vecina abra la puerta ahora que suba a tocar y quiera tomar un café conmigo
o algo. No, ya está
pidiendo
algo. Muchas cosas.
No, mándenle un emoji.
¿Qué quería,
de un
la
café.
Sonrisa o el...
¿Qué quería?
Claro.
Y la sonrisa con
todo
cafecito.
No.
Con cosito, cafecito,
bueno,
una póngale. Lechita, una cosita.
No,
sí,
no,
les mando un abrazo. Como esos que da el da oscuro de Jalapa, Veracruz. No, cuidado, esos rompen huesos.
Claro, güey.
A lo mejor quiere volver a romperse algún hueso para tener algo en común con la vecina. Un abrazo grande para el Raspic ahí en Ciudad de México. Damas y caballeros, y llega Kim Búho de Tutlautier Chiapas.
¿Cómo está, bonita Kim?
Ay, estaba recordando a las gallinas.
Las gallinas.
Sí.
Usted siempre recuerda a las gallinas.
No, porque mi infancia fue casi gallinacia.
Póngale.
Yo soy búho, pero bueno, entre plumíferos, ¿vio? Ahí la llevamos. Las gallinas, animalitos tan feos, pero tan feos.
Sí.
Es fea la gallina.
Sí.
Es fea.
Pobrecito.
Diga que el niño elefante le dio plumas de colores, porque si no, pobrecita, está gacha. Pero bueno, animalitos tan feos, pero que son tan bonitos por eso mismo. Sorry, so sorry, señor lagartija. Cuando era niña y vivía en Arriaga, en mi casota, con patio enorme, mamá búho me mandó a traer los huevos que ponían las gallinas. Y una de ellas se encabronó mucho. Me persiguió e hizo que me cayera.
No, qué feo.
Pero esa imagen no es hermosa.
Ajá.
¿Por qué no había alguien filmando en Super HD
hermosa
ese momento?
Para usted, pobre
sí,
Kim.
Para mí, sí, no,
no
totalmente. No, no, para quién no.
Sé que
pero
sí,
estoy imaginando, ¿sabe? De Arriaga sale, sale la bestia, ¿no?
Ajá.
Es una parada de la bestia,
sí.
el tren que cruza todo México y que llega hasta el sur a norte. Imagino esa, esa relativamente pequeña ciudad, la niña yendo a buscar los huevos, la gallina que se encabrona.
Ajá.
Y ella dándose el bacazo sobre la tierra, levantando hacia una polvareda.
Ajá,
es precioso eso, y en cámara lenta.
Precioso,
sí, precioso, pero a mí la verdad
qué
que es re enchilada. pero bueno, y una de ellas se encabronó, me persiguió y me hizo que me cayera. Me raspara la rodilla, dejando una fresa así, que sí, que tal manera que hasta la fecha tengo la cicatriz.
Mire,
¡no,
mames, güey!
Pero,
se da
o
cuenta.
Sea, no fue una cascarita
la vida
eso.
Al aire libre es
la vida.
Muy peligrosa. Sí. Y totalmente encima compartiéndolo con animales extraños.
No, es muy
peligroso eso, güey.
Sí, es totalmente.
Sí.
La naturaleza es muy peligrosa.
Los desastres de la naturaleza pueden causar un terrible e insufrible estrés.
Si usted está escuchando este programa, es en parte gracias a dos factores determinantes: personas que le dan contenido y personas que colaboran para que esto sea posible. En cualquier caso, gracias a los dragones dorados que defienden este espacio aportando a su extensión en el tiempo y preservando la libertad del mismo. Los factores como la existencia de internet, la radiofonía, las disponibilidades técnicas de amplificación y demás también son determinantes,
pero no tanto. Gracias, Dragones Dorados.
Nos vamos hacia Arriaga, Chiapas, donde tenemos a la pequeña Kim Búho.
Analizando la situación, la naturaleza es peligrosa, pero es mucho más peligroso el trabajo. ¿Por qué sobre un trabajo? Usted estaba trabajando. Ahí tendría que haberle cubierto.
Todas las normativas laborales.
Si usted no estuviese chambeando, nunca hubiese ido a recoger los huevos de la gallina.
Lógicamente, que la Organización Internacional del Trabajo ha decretado en la última reunión internacional. Sí, porque no fue, ve a entretenerte, ve a jugar con las gallinas. Kim Búho, por favor, ve a buscar los huevos de la gallina.
Chamba,
¿qué son los huevos de las gallinas?
¿Qué son los huevos
producto.
De la gallina?
El producto. Ahí hay plusvalía. Y bueno, la cuestión es que, consciente de su clase, la gallina trató de defender su producto.
Me van a chingar los huevos.
Porque, los huevos con los huevos no.
No,
porque ya entramos en una enajenación laboral donde nosotros, como que fuimos las creadoras y artífices del producto, no tenemos relación con el producto mismo. Entonces, bueno, totalmente así, con una hoz y un martillo en cada ala, salió a perseguir a Kim Búho, que Kim Búho, bueno, dio por tierra y se chingó la rodilla.
Chale.
Kim Búho.
¿De qué se ríe ahorita?
Es que se chingó la rodilla. Hoy sería una tenista, una golfista internacional, una atleta de elite, pero se chingó la rodilla ahí en Arriaga. Y bueno, contrario a lo que podrían pensar, yo no comencé a tenerle miedo a los bicharrajos esos, ni les guardé ningún rencor.
Ah, no, rencor
tampoco. No, para nada. Al contrario, me convertí en la domadora de las gallinas. Y las perseguía por todo el patio, no en búsqueda de venganza, sino hasta que las fui amansando. Para principalmente...
Eso es venganza.
Éramos muy pobres, lagarto.
Bueno, entonces eso...
No había lana para muñecos, ni muñecas, ni monitos, ni monitas. Claro, y es poder.
Es poder.
Entonces
es
yo
poder.
Quería que las gallinas estén ahí. Yo decía, señoras gallinas y señor gallo, estoy aquí para... Claro, y ya estaba como el peje, ¿vio? Estaba lanzada al estrellato. Y bueno, la cuestión es que las fui amansando y para principalmente para que no me atacaran cuando iba por los huevos, porque por los huevos iba a tener que ir. Mamá Búho, por más que me chingué la rodilla y todo, me dijo, pero que esto no te va a quitar la responsabilidad de ir por los huevos. Bueno, y tomar a sus pollitos para ver los bonitos que eran, bueno, y para usarlas de muñecas. Digamos las cosas como son.
Totalmente.
Yo quería las muñecas que había en la televisión, no habiendo de esto, están las gallinas. Recuerdo mi máximo logro. Aliné 3 gallinas y un gallo y armé la telenovela. Totalmente. Televisa, producciones, TV Azteca. Aquí estamos presentando. Una era novia del gallo. Y la otra, las otras dos tenían envidia porque era el gallo más guapo de la comarca. En síntesis, creo que le fusilaron el guión a Kim de todas las telenovelas que hubo. Claro. Y bueno, amo a las gallinas. La última que tuve se llamaba Coco y murió hace 4 años y la extraño. Hay muchas familias que antes tenían gallinas y en los últimos 10, 15 años
se dejaron.
Porque hay que limpiar el gallinero, que es un chingo. Estamos chambeando afuera.
Claro,
que vienen los tacuaches, que la chingada. Pero nadie se muere de hambre cuando tiene un gallinero.
No.
Ténganlo en cuenta esto. Huevos para todos.
A huevo.
Besos, nave de los animalitos del amor. Dice Kim Búho y su relación tan particular con las gallinas y todo plumífero. Un beso enorme para la querida Kim Búho.
Besos.
Y gracias por todas esas referencias maravillosas ahí, gallinas, Arriaga, Chiapas. Hola, ¿cómo están? Soy Asiago Maracucho en Locombia.
¿Qué dice Asiago?
Bien, muy bien, ya que están hablando de animalitos y esas cosas.
¿Usted viene con sus osos?
Y yo, no con mis osos, pero tal vez me recuerden por bestsellers como Accidente Ofídico, Tratamiento y Prevención, ¿no?
Ajá.
Bueno, claro, ustedes fueron los putos que no lo compraron. Y por eso se me quedaron 96 ejemplares sin vender. Había hecho 100.
Sí.
100 era el mínimo que me hacían,
Totalmente.
Me imprimían. Perfectamente. Aprovecho para agradecer a mi padre y al amigo de mi padre que sí lo compraron.
Claro.
Y a la profesora de mi facultad que aceptó uno que le regalé.
Bien.
¡Qué chingón! Sí. Bueno, hablando ahora en serio, hace rato hace tiempo en realidad, hablaron de una mordida de una serpiente coral. Quería meter mi cuchara en la sopa, por
Métala.
Lo que aquí vengo con más informaciones que ustedes ustedes no necesitan, ajá, ni quieren saber.
Póngale.
Pero es que mi labor profesional, totalmente, como veterinario de puta madre,
sí que sí,
es claro. ¿Qué hacer si uno ve una serpiente? Ajá. En primer lugar, no pierda el tiempo preguntándose ni intentando averiguar si la bicha en cuestión es venenosa.
Póngale, claro,
no es venenosa. Sí, vio que ahí, totalmente, le sale siempre el vato que se cree, no, porque tiene la cabeza triangular, ajá, porque esto, porque su puta madre, porque la chingada.
Actúe como si fuera venenosa.
Actúe como si fuese el animal más ponzoñoso, sí, e hijo de puta del mundo. Claro, luego, considera el contexto. Si la serpiente está a mitad de un campo de fútbol, rodeada de niños jugando en un partido escolar, con mucho dolor y mucha pena, pero primero están los niños.
Ajá.
Mande a la serpiente al cielo de la serpiente, si puede, de un machetazo.
Póngale,
porque
claro,
los niños primero.
Sí, sí.
Pero si usted está en medio de la selva y se encuentra con una serpiente, el que está jugando de visitante es usted.
Ah,
entonces,
pues sí,
no sea hijo de puta.
Sí, sí.
Respete el espacio de la serpiente, aléjese, vaya y, ajá, no joda.
No joda.
No, bueno, ahora, si lo que quería saber
era
es
joder,
cómo saber, ah, si es venenosa o no, primero,
sí,
sáquese de la cabeza el cuento de las pupilas verticales como las del gato,
ajá,
o de la cabeza triangular que acaba de decir el pinche pirata.
Póngale,
que no sabe un carajo.
Mamadas, mamadas.
Totalmente, o en forma de flecha, o su puta madre. Esa información venía en los libros de la década del 50, programas de la naturaleza que nos llegaban desde España a mediados del siglo pasado.
Póngale.
Que decía, aquí vemos a Francisco Pizarro enfrentando una serpiente que, como vemos, tiene la cabeza triangular, o sea, es bien pinche ponzoñosa, pero no logrará traspasar el traje del hidalgo caballero. Y eso nos enseñaba.
Pues claro,
bueno, sí, todo eso está todo mal, todo va para atrás. Sí, son inválidos. Para las serpientes venenosas españolas se servirá, pero bueno, las pupilas verticales solo indican hábitos nocturnos.
Ah.
Con razón usted tiene las pupilas verticales.
Ajá, ya, puede ser,
muy
puede
bien
ser.
Y la cabeza triangular,
sí,
es señal de alimentación en base de aves.
Ah, mire.
Entonces,
claro, qué buena. Sí. Flecha para arriba.
Flecha para arriba. Me encantan
aves,
estos datos periféricos,
sí, sí, sí,
porque
sí,
uno los puede usar.
Póngale.
Ya le dije en la,
sí,
cantina,
guay, no manches,
acodado en la barra,
no,
diciendo,
huevo,
no, chiquita, porque la cabeza triangular. Mira, el vato que está entrando,
sí,
tiene la cabeza triangular. Eso significa que come aves. Bueno, las serpientes venenosas latinas son otro pedo. Básicamente hay tres grupos de venenosas importantes. Las que tocan las maracas con la cola, morroco, de cascabel. Las de las familias Botrops, que tienen patrones de camuflaje en la piel.
Ajá.
Y las corales. ¿Y cómo sé cuándo es una verdadera coral?
Sí.
Bueno, no sé, fíjese. No, si observa una coral, verá un patrón de anillos de colores, rojos o naranjas, blancos y negros. Observen dos anillos rojos. Entre ellos habrá una cierta cantidad de anillos blancos y negros.
Achille.
Hay que contar los negros.
Ah, no,
si
manche,
es de un color impar, uno o tres, son corales de verdad.
Ah.
Venenosas, bien
jodepute
y ponzoñosas,
sí,
pero si el número es par, dos,
claro,
o cuatro, son corales falsas.
Si cuenta de la chingada, vale,
no venenosa. Claro, si usted cuenta de la chingada, si no es bueno para las matemáticas,
sí,
le,
sí,
recomendamos pasito firme, sí, hacia atrás.
Corra, corra.
Y si, bueno, le va a llevar mucho tiempo contarla,
también,
o sea, si está en una actitud, sí, amenazante y usted,
papá,
mientras cuenta,
giro, ¿no?
Por,
sí,
eso, mientras usted cuenta, a lo mejor lo cargó la verga.
Sí, sí.
Por lo tanto, deje que los expertos,
sí,
lo cuenten.
Sí, sí, sí,
pero esto por si van a un serpentario,
ah,
o algo así, y quieren saber, dice, a ver, confío en el cartelito que me está diciendo que es una verdadera.
No.
Local. ¡No! ¡Esto es falso! Le puede decir usted al cuidador. Bueno, por eso, como dije antes, esas son chingaderas. Siempre que se consigan con unas. Lógicamente.
Sí, claro,
con,
sí,
porque,
sí,
hay otras que tienen en lugar un cascabel en la cola.
Una campanita.
Una campanita.
Ajá.
Sí, en este, no, caso,
este
es campanita,
caso,
en persona,
sí, sí,
que,
sí,
tengo,
sí,
una relación muy afectiva con ella.
Ah, muy bien,
así que así hago. Se queda con la querida campanita.
Sí, que
gracias,
sí,
por la clase que nos ha dado.
Muchas
el día
gracias,
de hoy.
Cabrón.
Un abrazo grande para el asiago. Se queda todo el fin de semana con nosotros aquí.
Sí.
Damas y caballeros, vamos a brindar,
sí,
y brindamos. Brindamos por el Inge Papi Rim, por el Juanchus, por el Fairmoon, por la Nonos, por el Dogsgate, por el pendejo de la puesta deseado, por Jorge de Guadalajara, por un hombre llamado Isabel, por la Cocol, por la mujer que baila, por la doctora Vértebra, por el loco cuerdo, por Poncho y Charo, por el Memo Sila, por Mayarita Primera,
por todo,
y toda,
pues,
Nación.
Que
y a así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde en sus monitores, por lefa, por donde se escucha, a través de la red de retransmisoras, a través de nosotros. Estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
El Ivanchu de Guadalajara. Un abrazo grande para el Iván. No hay Ivanchu ahí en Guadalajara, Jalisco, México. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Despide su server, el faro del DF mexicano.
Soy Kimbo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Cruaío.
Mi saludo es Yafit, Capito.
Soy la Loa Felicitaria desde La Plata, Argentina.
Desde San Luis Potosí, los saluda su carnal Elevo.
Te saludos, amigo Lautista. Que viva la resistencia.
Lord de Drámagor, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Se despide Gavix, la chica del sur.
Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.